Padre Celestial, te alabamos por la claridad de tu palabra. Tu palabra nos da todo lo que necesitamos para obedecerte. Tu palabra es nuestro alimento espiritual. Tu palabra es la herramienta que utilizas para abrir nuestros ojos ciegos. Por favor, utiliza tu santa palabra esta mañana para darnos luz. Úsalo para convencernos de dónde estamos en pecado. Úsalo para fortalecernos allí donde somos débiles. Utilízalo para darnos conocimiento allí donde somos ignorantes. Como predicador, Señor, te pido que me des una boca para predicar. Ayúdame a exponer tu palabra con claridad y precisión. Oro porque tu pueblo sea edificado con nuestro sermón de esta mañana. Dales ayuda y fuerza. Dales la gracia de obedecerla. Ayúdanos a todos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, desde el versículo 14 al 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Y dice así: los discípulos se habían olvidado de tomar panes y tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos, no ven? ¿Y teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Amén. Hoy vamos a aprender sobre varios temas. Uno de esos temas es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Y en la Biblia, la ceguera espiritual es algo interesante. Es muy diferente de la ceguera física. Con la ceguera física, el ciego sabe que es ciego. No tienes que discutir con él. De hecho, te diría que es ciego. Te pediría ayuda. Y todos hemos visto o conocido a personas con la condición de ceguera física. Sin embargo, la ceguera espiritual es engañosa. Con la ceguera espiritual, el ciego no sabe que está ciego. De hecho, suele pensar que ve con mucha claridad. piensa que todo va bien. Incluso cuando sabe que está equivocado o que ignora algo, piensa que va por buen camino. No ve su problema. No ve por qué está ciego. Pero su ceguera le hace pensar que puede ver. La ceguera espiritual es el tipo de problema que se agrava a sí mismo. En otras palabras, la ceguera espiritual te hará más ciego con el tiempo. Y hará que con el tiempo puedas ver con más claridad. Es una condición que te miente, la ceguera espiritual. También es una condición que puede ser explotada por Satanás. Satanás lo explota utilizando falsas enseñanzas. La explota utilizando lo que Jesús llama levadura. Y en nuestro texto de hoy, vamos a explorar la advertencia de Jesús sobre esta condición y la levadura. Mientras exploramos, vamos a considerar tres puntos. Nuestro primer punto se encuentra en los versículos 14 al 15, donde vamos a ver una solemne advertencia. Nuestro segundo punto, en los versículos 16 a 18, vamos a ver una ceguera inexcusable. Y nuestro último punto se encuentra en los versículos 19 a 21, donde veremos una llamada a la comprensión, una solemne advertencia, una ceguera inexcusable y una llamada a la comprensión. Y mientras exploramos estos puntos, quiero animarte a que te consideres a ti mismo. Considera tu propia vida. Si los ciegos espirituales creen que pueden ver, ¿cómo puedes saber si eres ciego espiritual o no? Aunque no estés espiritualmente ciego, ¿cómo puedes evitar esta ceguera? Dos preguntas muy importantes. Verás, los ciegos espirituales son interiormente orgullosos. A veces es tan sutil que no puedes verlo. Así pues, te invito a que dejes a un lado ese orgullo esta mañana. Piensa interior y profundamente en lo que piensas de ti mismo. Te exhorto a recibir la palabra de Dios con humildad esta mañana. Así que ahora, para considerar nuestro primer punto, una solemne advertencia, echemos otro vistazo a los versículos 14 al 15. Y dice así: los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así pues, en este texto suceden dos cosas. En primer lugar, los discípulos se habían olvidado de traer pan. Y tal como van las cosas, es probable que no estén en una zona en la que sería fácil comprar más. El texto nos dice que solo llevaban un pan en la barca, solamente un pan en la barca. Y lo más probable es que el pan que utilizaron los discípulos fuera un trozo de pan redondo y plano. No totalmente plano con el pan sin levadura de fiesta de Pascua. Este pan habría tenido el tamaño de un gran yaniqueque o panqueque, este tamaño más o menos. Definitivamente no habría sido suficiente para que comieran 13 hombres. Por tanto, es probable que tuvieran esto en mente. Otra cosa ocurrió es que Jesús encargaba a los discípulos. Y tal como está estructurada la gramática griega, es probable que fuera una advertencia continua. Puede que fuera algo que Él les repitió varias veces en el mismo día. Además, la palabra encargaba en el griego aquí es muy fuerte. Es la misma palabra que se utiliza en otras partes de Marcos para decir que Él dio órdenes a los discípulos. Jesús intentaba llamar su atención. Les advertía solemnemente. ¿Y cuál fue la advertencia que les hizo? Mira conmigo el versículo 15. Él dijo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Así pues, Jesús les hace una advertencia. Les está advirtiendo sobre la levadura. Pero no es ningún tipo de levadura. Es la levadura de los fariseos. Es la levadura de Herodes. De hecho, en el relato paralelo del libro de Mateo, Jesús también añadió a los saduceos. Entonces, ¿quiénes eran estos tres grupos de personas? Evidentemente, ya hemos visto a los fariseos hasta este punto del libro de Marcos. Los fariseos eran un partido religioso similar a un partido político. Seguían un sistema religioso muy estricto con muchas normas, muchas reglas. Y el problema de su sistema no era que fuera estricto. Ser estricto no es malo. Ser religioso no es malo. Esas son cosas buenas. El problema era que sus normas no procedían de la palabra de Dios. Sus normas no procedían de la palabra, de la Biblia. En cambio, sus normas eran lo que Jesús llamó tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. Eran legalistas. Impusieron al pueblo leyes que Dios no le había impuesto. También ignoraron muchas de las leyes de Dios para permitir sus propias leyes. Los fariseos también eran conocidos por su hipocresía. Prestaban más atención a la apariencia exterior que al corazón. Para los fariseos era más importante parecer santos que ser santos. Ahora bien, los saduceos eran otro grupo de personas. Estos hombres eran enemigos de los fariseos. Muchas veces pensamos en ellos como un equipo, pero solo son un equipo cuando tienen un enemigo común en Cristo. Pero en realidad eran enemigos los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran racionalistas. No creían en los milagros. No creían en la resurrección de los muertos. eran liberales teológicos. Exigían una explicación racional de lo milagroso. Eran el tipo de personas que piensan que la ciencia y la razón pueden explicarlo todo. Y por último, estaban Herodes y sus seguidores, los herodianos. Los herodianos eran hombres que probablemente se parecían más a los saduceos que a los fariseos. Eran hombres políticos, leales a la dinastía herodiana. Su religión era un barniz. Su religión era simple decoración para adornar sus verdaderas ambiciones. En otras palabras, aceptarían la palabra de Dios hasta el punto en que no les afectara negativamente. Eran utilitarios, eran utilitarios. Es muy similar a los políticos religiosos. Hablan mucho sobre Dios cuando el pueblo quiere que habla sobre Dios. Pero cuando el pueblo no quiere que tú hablas sobre Dios, no dicen nada. Hablan sobre Dios cuando están hablando sobre éxito y dinero. Pero cuando es el tema de las bancas en la calle, de lotería, o de bares, o prostitución, no dicen nada de la Biblia, no dicen nada sobre Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere. El pueblo no quiere. Eso, estos son los herodianos, tres grupos de personas: fariseos, los legalistas, los saduceos, los liberales, y los herodianos, los utilitarios, los tres grupos. Y podemos ver los tres grupos en nuestra cultura aquí. Jesús dijo que debían guardarse de la levadura de cada uno de estos grupos de hombres. Y la advertencia que dio a sus discípulos fue una advertencia solemne. Y probablemente fue una advertencia continua. Pero, ¿qué significa guardarse de la levadura de esos grupos de hombres? Con el tiempo llegaremos a lo que él quiso decir con eso. Pero antes de esto, vamos a considerar lo que pensaban los discípulos de las palabras de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una ceguera inexcusable, una ceguera inexcusable. Veamos en los versículos 16 a 18, cómo pensaban estos discípulos y cómo respondió Jesús. Empezando en el versículo 16, dice así: y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¡Wow! Muy fuerte. Así pues, es evidente que la advertencia de Jesús no caló en el cerebro de los discípulos. Cuando Jesús mencionó la levadura, solo pensaron en el pan que se habían olvidado de traer. Y la mayoría de nosotros sabemos lo que es la levadura. Es un tipo de hongo, levadura. Y la levadura se utiliza para fermentar las cosas. Se utiliza para hacer vino. Se utiliza para hacer verduras fermentadas, como los pepinillos. Y también se utiliza para hacer subir el pan. La levadura es el fermento que hace que el pan quede esponjoso. Sin levadura, el pan sería bastante incómodo de comer. Sí. Así que evidentemente el pan ya estaba en la mente de los discípulos. Y pensaron que Jesús solo se refería al pan. Pero eso no habría tenido sentido, ¿no? Porque Jesús les advirtió sobre la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Evidentemente no se refería al pan. Entonces Jesús les reprendió y les reprendió duramente. Se preguntó si podían percibir o comprender, si tenían ojos sin poder ver, si tenían oídos sin poder oír, si tenían el corazón endurecido. Y este lenguaje es lenguaje muy familiarizado, ¿sí? Muy familiarizado. Este es el lenguaje del juicio del Antiguo Testamento. Cuando Jesús preguntó estas preguntas a los discípulos, ellos entendieron, wow, él está guapo. Él está muy enojado. Hay un gran problema. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaron este tipo de lenguaje para describir a los israelitas perdidos y apóstatas. Es un lenguaje que Dios reservaba para los condenados. Este es el lenguaje que utilizó Jesús para demostrar que los fariseos están perdidos y van camino del infierno. Y ahora Jesús se pregunta si los discípulos están en la misma categoría que los hombres de los que les está advirtiendo. Es muy fuerte sus palabras. ¿Por qué haría eso Jesús? Porque al igual que los fariseos, los saduceos y los herodianos, los discípulos mostraban ceguera. Pensaban que podían ver, pero no veían. Creían que podían oír, pero no oían. Tenían mentalidad del mundo. Olvidaron con quién estaban. Olvidaron todo lo que habían visto. Y cuando les faltaba algo de pan, acababan mostrando los mismos patrones generales de pensamiento que los hombres perdidos. Solo pensaban en lo que podían ver con sus ojos físicos. Solo pensaban en lo que podían ver con sus oídos físicos. Tenían una mentalidad tan mundana que cuando Jesús les hablaba de cosas espirituales, volvían a lo que ya tenían en mente. Y las duras palabras de Jesús nos muestran lo peligroso que es ese tipo de pensamiento. No se trata solo de un error honesto. Es un error condenable. Es un tipo de error que puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. Y es muy sorprendido porque generalmente para ver este error en la Biblia, para nosotros, no es muy malo, solo un mal entendimiento. Pero las palabras de Jesús dicen algo diferente que nuestra tendencia. Tenemos el deber de tener una mentalidad espiritual. Tenemos este deber, tener una mentalidad espiritual. Dios nos ordena que no le olvidemos. De hecho, el tema principal de todo el libro de Deuteronomio es no olvidarle. Dios nos ordena pensar espiritualmente. Nos ordena que confiemos en Él. Entonces, cuando surge un problema en tu vida, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando hay una prueba en tu familia o en tu trabajo? ¿A dónde te diriges? ¿Recurres a los consejos de tus amigos? ¿Recurres a consejos de autoayuda en el internet? ¿Piensas inmediatamente en las lecciones que has aprendido viendo una película? Ahora bien, si esas cosas te remiten a la palabra de Dios, eso es bueno. No estoy diciendo hay un problema que tener amigos o consejo de tus amigos. Hay buenas películas, buenas películas que pueden señalarte a la Biblia. Pero al final, la palabra de Dios, si esta película no te señala a la palabra, si tus amigos no te señalan a la palabra, tienes problema. En general, buscamos esas cosas y no pensamos nada de la Biblia. Así es este tipo de ceguera. Ahora bien, podrías decir, sí, tengo en cuenta la Biblia. Procuro seguir la Biblia. Pero antes de decir eso, plantéate algunas preguntas más. ¿Lees fielmente la Biblia? ¿Estás fielmente presente cuando se enseña la Biblia? ¿Participas fielmente en conversaciones sobre la Biblia cuando estás con hermanos y hermanas en la iglesia? Una cosa es decir que amamos y seguimos la palabra de Dios. Pero la verdadera cuestión es si nuestras acciones demuestran lo que decimos. Estos discípulos mostraron en sus acciones y pensamientos que no pensaban bíblicamente, no pensaban espiritualmente. Estaban demasiado obsesionados con su circunstancia. Y la respuesta de Jesús demuestra que no tenían excusa. Y tampoco tenemos excusa cuando nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para que llegaran al punto de comprender? Esto nos lleva a nuestro último punto, una llamada a la comprensión. Una llamada a la comprensión. Echemos otro vistazo a los versículos 19 a 21. Dice así, en la última parte de versículo 18. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Jesús aprovechó que hablaban de pan y les recordó 2 grandes acontecimientos relacionados con el pan. Y observa cómo les preguntó al respecto. Les recordó la vez que dio de comer a los 5,000. Y les preguntó cuánto quedaba. Luego les recordó la vez que dio de comer a los 4,000. Y volvió a preguntarles cuánto quedaba. Les obligó a responder. Y de su respuesta se desprendía claramente que recordaban los hechos. Recordaban exactamente cuánto quedaba. Fueron algunos de los momentos más increíbles de sus vidas. Imagínate ver Jesús de un pan, difundir pan para miles de personas. Es algo muy grande. No puede olvidar este momento. Entonces, si no olvidaron los hechos, ¿qué olvidaron? Sabían lo que había pasado. Recuerdan lo que ocurrió. Pero no se acordaban de Jesús. No recordaban a Jesús en su persona. Recordaban el milagro, pero no recordaban a la persona que estaba detrás del milagro. Es muy interesante. Estaban con Jesús todo el tiempo y no pudieron ver. Muchas personas piensan que están bien simplemente porque asisten a la iglesia o porque tienen amigos de la iglesia o amigos cristianos. Pero estos discípulos que estaban con Cristo personalmente pudieron tocarle y no pudieron ver. Entonces, si es así por ellos, es más peligroso para nosotros. Tenían ojos sin poder ver. Tenían oídos sin poder oír. Si viajan con él que fue capaz de alimentar a 5,000 personas, ¿por qué habría sido tan importante que se olvidaran de llevar pan? Si están con él que puede satisfacer todas sus necesidades, ¿por qué piensan de forma tan mundana? No importa, no tenemos pan. Él puede proveer pan siempre. No hay problema. Es como si hubieran olvidado que estaban con el Mesías. Y aunque no se atuvieran a la doctrina exacta de los fariseos, saduceos y herodianos, la misma simiente de pensamiento mundano estaba en sus corazones. No solo debían aferrarse a lo que hizo Jesús. No debían centrarse solo en el hecho de que le seguían físicamente. No debían limitarse a seguir a Jesús del mismo modo que se sigue a un partido político. Debían seguirle en toda su persona. Debían seguir todo lo relacionado con él. Y si iban a seguir a Jesucristo, debían rechazar todo lo que fuera contrario a él en cualquier sentido. Deben rechazar la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos. Entonces, ¿qué es esta levadura? Van conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 16, versículo 12. Porque referimos a esta levadura, pero nunca he dicho nada sobre el significado de esta levadura. Mateo capítulo 16, versículo 12. Mateo 16, 12. Es el texto paralelo de nuestro texto en Marcos capítulo 8. Entonces, dice así, en Mateo capítulo 16, versículo 12. Entonces, entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. La enseñanza. Así pues, cuando Jesús hablaba de la levadura de sus enemigos, se refería a sus enseñanzas. También podemos utilizar la palabra doctrina. Doctrina no es más que una palabra más elegante para referirse a la enseñanza. Son sinónimos. Sus enseñanzas, su doctrina, eran un enfrentamiento a todo lo que él era en su persona. Era un enfrentamiento a todo lo que él enseñaba. Jesús les enseñó que debían depender de él, como vimos con este asunto del pan. Pero ellos enseñaban a las personas a depender de sí mismas o de sus líderes. Jesús enseñó a las personas a ser santas por dentro y por afuera, Pero ellos enseñaban para que las personas solo parecieran santas afuera. Jesús enseñó que debían seguir las palabras de Dios. Pero ellos enseñaban que la gente debía seguir las tradiciones de los hombres. Jesús enseñó la naturaleza milagrosa y la soberanía de Dios. Pero ellos enseñaban que debíamos racionalizar lo milagroso con explicaciones humanas. Jesús enseñó que la verdadera religión hacia Él debe abarcar toda tu vida. Pero ellos enseñaban la religión como decoración de la vida que ya tienes. Seguir de algún mundo las enseñanzas de los enemigos de Cristo conduciría a la condenación. Llevaría al fariseísmo, al libertinaje y a toda clase de falsas religiones. Pero seguir a Cristo conduciría a la vida. Al final, la falsa enseñanza te matará. Y sin que ellos lo supieran, los discípulos se vieron afectados de algún modo por ello. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esto? Hay muchas maneras, pero hay un error común en el que oigo caer a la gente una y otra vez. La mayoría de la gente se considera sabia. Se considera sabia, como dijimos antes en la llamada a la adoración. Creen que pueden recibir falsas enseñanzas para masticar la carne y escupir los huesos. Sienten que pueden discernir entre la verdad y el error. Pero este es el problema. La falsa enseñanza siempre te afecta. Permítanme repetirlo. La falsa enseñanza siempre te afecta. Aunque no lo creas a primera vista, puede afectarte. Afectó a los discípulos. Ellos no tenían la misma doctrina de los fariseos. No tenían la misma doctrina de los herodianos, no tenían la misma doctrina de los saduceos, pero la falsa enseñanza de tu cultura afectó a ellos y la simiente de caerse estaba en su corazón. Y la falsa enseñanza siempre te afecta. Puede hacer que entres en error. Puede insensibilizarte a pensar que ciertas cosas malas no son tan malas. Y te pondré un ejemplo. Cuando yo crecí en los Estados Unidos, el pecado de homosexualidad era algo muy raro. Muy raro. Pero no nos lo tomamos en serio. Nos reíamos de los homosexuales. Permitimos que la gente enseñe su agenda homosexual. Y pensábamos que era una enseñanza loca, a la que nadie cedería jamás. Pero ¿qué pasó? Tú sabes qué pasó. Todo el país, poco a poco, se fue insensibilizando a este pecado muy malo. Y ahora los Estados Unidos está invadida por ese pecado. Yo he oído una estadística recientemente de la generación más joven ahora mismo. 20% identifican como LGBT. 20%, ¿puedes imaginar esto? De la mayoría de nosotros, nuestra generación, menos que 1% identificaban de esta agenda. Es el resultado de falsa enseñanza. Y no es solamente los homosexuales. ¿Qué pasó? Es todos los demás que aprueban todo. ¿Y qué pasó? Para muchos, ellos se cayeron en el pecado. Y otros, poco a poco, el pecado no parece muy malo, no es tan serio, o no afecta a mí. Pero ahora mismo en los Estados Unidos, si dices que un hombre con vestimiento de mujer, si tú dices él es un hombre, puedes perder tu trabajo. En países como Canadá, si tú dices esto, es posible vas a llegar en la cárcel. No mentira. Es la verdad. La falsa enseñanza siempre te afecta. Siempre te afecta. Pero también para animarte, porque ese tema es muy negativo y debemos pensar solemnemente en esto. Pero para animarte, quiero decirte lo siguiente. Aunque estos discípulos estaban en una situación muy peligrosa, Dios los preservó, ¿no? Él los preservó. Cristo fue paciente con ellos. No los condenó como condenó a los fariseos y saduceos. En lugar de esto, les hizo la pregunta. Al final les dio la vista. Con los fariseos, él afirmó, él dijo, ustedes son ciegos, no pueden oír. Pero con los discípulos, él dijo, no pueden ver, no, ¿por qué? ¿Aún no entienden? Puedes ver la diferencia. Y esto es un ánimo para ti, para esos momentos en los que Dios pone al descubierto tu ceguera, está dispuesto a darte la vista. Esto es un ánimo cuando tienes cerca a personas que parecen tan ciegas. Sé paciente con ellos como Cristo lo fue con sus discípulos. Estos hombres fueron los mismos que Jesús utilizó para establecer su iglesia en esta tierra. Estos mismos hombres son los hombres principales de todas las iglesias de historia. Estos hombres ciegos en este momento, Dios los preservó. Y también en nuestro evangelismo debemos hacer lo mismo. Cuando hablamos con personas, no podemos esperar que van a entender todo en un momento. No podemos esperar que tu niño que no es cristiano va a entender todo en un momento. O tu padre o madre o tu cualquier otra familiar, tu vecino. Dios abre los ojos. Dios abre los ojos. Él puede convertirse una persona de ciego a una persona que puede ver. Entonces, este texto no es un texto para decirte, eres ciego. Pero es un texto para preguntarte, especialmente si no estás pensando del mundo, hermano, hermana. Teniendo ojos, no puede ver. Teniendo oídos, no puede oír. Es posible para muchos, es porque son ciegos. Y deben buscar a Dios para tener la vista. Pero para otros, es posible que Dios va a utilizar esta pregunta, incluso ahora mismo, en este sermón, para despertarte. Y decir, deja de pensar como el mundo. Deja de actuar como el mundo. Lee tu Biblia. Ora a tu Dios. Piensa bíblicamente. No piensa como el mundo. No depende del mundo. No depende de las enseñanzas del mundo. Mira a tu Salvador y depende de Él. Debes depender de Él. Entonces, en la próxima semana vamos a tratar y profundizar en las falsas enseñanzas. Vamos a tomar más tiempo aprendiendo de este tema de falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es falsa enseñanza. Es el gran enemigo de la iglesia. No estoy hablando sobre personas específicas, pero incluso en nuestra ciudad hay lugares de falsas enseñanzas. Hay doctrinas de demonios en nuestra ciudad. Y debemos saber cómo debemos tener cuidado y al mismo tiempo, como cristianos, tenemos la responsabilidad luchar y participar en la guerra de Dios para vencer sobre estas falsas enseñanzas. Porque no es solamente peligroso para nosotros, ¿no? Es peligroso para nuestros prójimos. Yo quiero que mi prójimo, mi vecino, mis familiares no son víctimas de estas falsas enseñanzas también. ¿Amén?
Amén.
Oremos. Padre Celestial, te alabamos por advertencias como esta en las Escrituras. Por favor, ayúdanos a tener cuidado con las falsas enseñanzas. Ayúdanos a identificarla y rechazarla. Ayúdanos incluso a no insensibilizarnos ante ello. Ayúdanos a no ser mundanos. En su lugar, ayúdanos a pensar espiritualmente. Que Jesucristo sea glorificado en nuestra aplicación de estas verdades. Por favor, trabaja en nosotros, Señor. Confiamos solo en ti, solo en tu Hijo, solo en la divinidad, nuestro Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.